En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con los compañeros Carlos Taborda y David Carballo, ambos son delegados de Metrovía. Y hay un principio, es algo que nos tiene que preocupar a todos los porteños que viajamos en subte. Buenas tardes a los dos, ¿cómo están?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos poder aclarar un poco este tema que preocupa bastante a los usuarios y también a nosotros los trabajadores, ¿no?
El que habló recién era David Carballo. Carlos, ¿cómo es el tema con el asbesto? ¿Por qué se produce? ¿Qué es? ¿En qué formaciones viene? ¿En qué línea circula?
Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes la invitación para poder comunicarlo, informar a los vecinos de la problemática que está pasando en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para empezar tendríamos que explicar qué es el asbesto. El asbesto es un mineral que se encuentra en la naturaleza y que hace muchos años se descubrió que era un mineral no solamente barato de extraerlo, sino que de costo también, y que era un producto que era un importante aislante térmico y un mal conductor de la energía eléctrica, y también servía para mezclarlo con determinados productos, como en el caso de la pintura, por el tema de la corrosión y todo eso. Entonces, en casa muchas veces hemos tenido productos con asbesto, por ejemplo, venían en planchas, venían en las planchitas para pelo de las mujeres, en los tanques que usaban antiguamente y que todavía existen, de fibrocemento.
Yo manejaba un Renault 12 que le pusieron asbesto en la chapa para que no pasara el calor a la cabina.
Claro, exactamente, inclusive después, porque era un elemento tan barato que inclusive se usaba para abaratar costos, obviamente, de fabricación. Chimeneas, se mezclaba con el yeso para por ejemplo, los revoques, las mamposterías. Entonces, bueno, todas esas autoridades eran muy nobles y la rompía, la verdad, porque era barato. Bueno, eso es lo que es el asbesto, y existe en muchos lugares, se usaba para los frenos de los vehículos, existen todavía. Hay países como en Canadá, que es un productor de asbesto, donde no está prohibido. Hay países que no está prohibido. En la Argentina sí está prohibido a partir del año 2001, lo mismo que en España, que son de donde vienen estos trenes CAF. Bueno, y ahí en España, justamente el sindicato de los trabajadores del subte tomamos conocimiento y una alerta en principio, porque justamente hubo gente que murió en la empresa que construía estas formaciones, y a causa del asbesto, ¿no? Bueno, esto fue una alerta, y bueno, justamente como los CAF 5000, que habían sido trenes que se habían traído a la línea B para completar la flota y para la extensión de la línea, porque se acuerdan que la línea B unía Correo Central con la Cruz. Y con las extensiones, bueno, se fueron incorporando coches que ampliaban la que ya existía, de los famosos Mitsubishi, que son del año 57, 65 más o menos, que fueron la primera producción nacional en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, a veces cuando recibimos la visita de la gente grande de Japón, se le cae la lágrima, porque eran trenes...
Todavía los usan, dice.
Todavía los usan, milagroso. Así que bueno, eso en principio, eso es el asbesto. Y bueno, nosotros nos enteramos justamente por esto que había pasado en España con la compra de estos trenes, y eso fue una alerta para que revisáramos.
¿Qué tipo de enfermedad produce? ¿Cómo está introducido en los vagones, en las formaciones?
Bueno, nosotros en estos momentos, de 70 y pico de casos, tenemos 11 compañeros con placas pleurales, el ensanchamiento de la membrana que recubre el pulmón, que se llama pleura. Esto es a causa del asbesto, obviamente. Es una alerta, es un porcentaje muy grande, y lo que la cantidad es muy poca de la gente que se ha hecho los estudios. Eso ha traído como consecuencia de que todos los talleres hoy, en este momento, todos los talleres de las distintas líneas de los del subterráneo hayan sido incorporados al registro de agente de riesgo de la ART para que se le haga estudios de aquí en más en forma periódica para ser controlados.
¿Es cierto que el asbesto se vaporiza o se reduce a partículas que después flotan en el aire y se mantienen dentro del ambiente, y esas partículas producen la misma enfermedad o son menos nocivas?
El asbesto pasa a ser peligroso cuando lo que se denomina se empieza a descomponer, se empieza a hacer polvillo. Técnicamente los expertos dicen que es cuando el asbesto está friable, es decir, cuando se empieza a hacer, a descomponer y a esparcir en el aire, ¿no? Que ese es el caso, que nosotros tenemos alrededor de 80 piezas que constituyen distintas partes de abajo del subte, de abajo de las formaciones, que son elementos justamente que cumplen la función de aislante térmico, y bueno, esas son las piezas que se han hecho estudios que han dado positivo, y lo mismo en lo que es la cabina de conducción, placas que se utilizan como aislante, porque estos trenes se usaban en superficie también, y bueno, estos que eran aislantes térmicos también están en esa situación. Ahora fueron extraídas las estufas que traían los trenes, estos japoneses, que estaban debajo del asiento del conductor, que era una calefacción, y que estaban también como elemento aislante el asbesto, y bueno, estaban friables. Y después la cuestión de que, como se utiliza, se hizo un muestreo de los distintos modelos de las formaciones Mitsubishi, y se descubrió de que, bueno, también en los techos de la carrocería están pintados con pintura y con partículas de asbesto, que porque hay varias formas de asbesto, varios tipos de asbesto, mejor dicho, y este asbesto azul, que es el peor de todos porque está en forma de cristal, si uno lo pudiera ver microscópicamente, que son los que más peligrosos son, y que eso hay, esto es dicho por nuestro responsable de seguridad e higiene del sindicato, que no hay mediciones, pero la existencia de ese material en estado de descomposición existe dentro de los coches, y que como nosotros tenemos intercambiadores de aire, que son como unas rejillas que permitían que ingresara el aire de afuera hacia adentro, probablemente estén esparciéndose
en el túnel, digamos,
en el túnel y dentro de la formación.
Yo, sí, para agregar un poco lo que dijo el compañero, las enfermedades que produce el asbesto se conoce como mesotelioma. Son tres enfermedades básicamente. Una es el cáncer del pulmón, el otro es fibrosis pulmonar, que lo que en realidad produce es que se va cicatrizando el pulmón hasta que se endurece y deja de cumplir la función de fuelle, que es lo que cambia el aire, el oxígeno en la sangre. Y después están las placas pleurales. Los técnicos, los que nos inventó, porque esto es algo nuevo, nosotros también estamos aprendiendo. Lo que nos dicen es que basta con que entre una fibra dentro del torrente respiratorio, y a partir de ahí se puede producir los primeros indicios, y después que se puede transformar en una enfermedad. No hay tratamiento, o sea, por eso se dice y la ley establece claramente que no se puede trabajar con asbesto. Ahora, por lo que decía el compañero en el túnel, es que anteriormente a los trenes que tenemos ahora, todos los trenes, más allá de los chinos y los Alstom que han traído nuevos, la zapata de freno, los componentes que tenían los trenes tenían asbesto, igual como tiene el Mitsubishi japonés. Todo eso quedó en el túnel. Ahora, la Defensoría del Pueblo en su momento, en una de las audiencias que tuvimos en la Subsecretaría de Trabajo, ellos plantearon que hicieron un estudio y le dio que había asbesto en el aire. Hay una denominación que se llama el límite permitido, pero que depende de quién habla sobre ese tema. Por ejemplo, la empresa nos dice que se puede laburar porque arriba mide más que abajo, pero en realidad lo que nos dicen los técnicos es que si uno pasa ese límite, hay que bajar como en Chernobyl, con el traje, con la máscara, para poder trabajar. Si hay una partícula, es potencialmente cancerígena si entra al torrente sanguíneo.
Te corto un segundo. Estamos hablando con Carlos Taborda y David Carballo. El compañero que intervino recién es David. Esta es la situación, pero la respuesta es para otro segundo, un segundo segmento. Esta es la situación con la que nos encontramos, con la que se encontraron ustedes, con la que se encuentra todo el pueblo que viaja en subte, pues no viajan los ricos evidentemente en el subte. Ante esta situación, ¿cómo responden ustedes y cuál es la respuesta de la empresa? Me lo contestás dentro de un ratito, vamos a tomar un café y comer unas galletitas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el segundo segmento de la charla con Carlos Taborda y David Carballo, para todos nosotros metrodelegados, había quedado en una pregunta en el aire, era, descubrimos el problema, ¿cuál fue la actitud de ustedes como gremio y cuál fue la respuesta de la empresa a esa actitud que nosotros tenemos?
Bueno, mira, nosotros lo que generalmente, porque es medio complicado muchas veces explicarle a nuestros compañeros, primero que entendamos cuál era la situación, porque tardamos mucho tiempo en entender esto, y después explicar que esto no es un conflicto gremial, sino es un problema de salud pública, porque afecta a la salud de los trabajadores. Y muy probablemente, y digo probablemente por no decir que es así,
para dejar un margen de duda,
pero no es así. Porque que se hagan los estudios correspondientes para demostrar que es así, como lo hemos demostrado que es perjudicial para nosotros, y nos costó mucho demostrar que para que aceptara el gobierno de la ciudad, la policía de trabajo, la justicia y el SBASE. El Ombudsman, que aceptaran que estamos en una situación de salud pública. Bueno, lo que se ha ido logrando a través de los meses es que se empiece a incorporar, y el objetivo es que todos los trabajadores del subte se le haga el estudio correspondiente ahora en más a través de la ART, integrar el registro de agente de riesgo para que nos empiecen a hacer un seguimiento. Porque es muy importante que aquellos que nos dé positivo el tema del engrosamiento de pleura haya un seguimiento médico periódico para ver cómo evoluciona esto. Porque, es decir, como decía mi compañero, no hay tratamiento para esto. Y bueno, tenemos que rogar de que esto no se transforme en un cáncer, ¿no? Y lo primero que se tiene que hacer, que es lo que nosotros estamos bregando, de que se haga el proceso de desabastización, que se elimine el subte, porque lo primero que tenemos que hacer con aquellos compañeros que les da positivo es que no continúen estando en ese ámbito, que le va a perjudicar más todavía su salud en el futuro. Entonces hay que hacer un cambio de las piezas que tiene el asbesto, y obviamente la desabestización o porque tiene dos partes: una, sacar la pieza, cambiarla; otro, que se denomina ocluir, o sea, aislar. Hay piezas que no se van a poder hacer, sino, por ejemplo, en el caso de los techos, lo que tiene que hacerse es poner un producto para aislar esta pintura que está provocando un problema para la salud. Y después, obviamente, lo ideal sería lo que están desde esta comuna pregonando, que es la renovación, y es la que nosotros también planteamos, que es la renovación de la flota, porque estamos trabajando en el ámbito del subte, salvo alguna honrosa excepción, son todos trenes que son viejísimos, ¿no?, que superan los 50 años.
Sí, vos me dijiste que el proceso fue demostrar que era un problema de salud pública, ¿sí? Entonces, para llegar a que la empresa y la ART y demás, porque tampoco son en realidad son empresarios, quieren la guita y no les interesa, me parece, otra cosa. ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Cómo fue la escalada? Porque no es una cosa que vos decís, ah, es un problema de salud pública, son todos malos, y ellos te lo aceptan. ¿Cómo llega el conflicto? Porque tampoco es un conflicto de Metrovía. Esto es, ni siquiera para ustedes solos, esto es para todos los que usamos el subte como medio de transporte. ¿Sí? ¿O estoy equivocado?
Mira, para completar este tema. Como dice mi compañero Carlos en un comienzo, fue muy difícil, o sea, que los mismos trabajadores, mis compañeros, entiendan cuál era la dificultad y el peligro de esto. El sindicato ya hace 2 años hizo la denuncia sobre este tema, y obviamente, como lo planteaba, no había respuesta del gobierno, no había respuesta de la empresa. Entonces, en un determinado momento se tomó la determinación de parte nuestra de sacar muestras, de extraerlas clandestinamente, pero era la única forma. De hecho, la empresa decía, se robaron las piezas. Sí, las tuvimos que robar porque vos nunca quisiste aceptar que había piezas con asbesto. Y esto es un tema que también es para denunciarlo porque, por ejemplo, saltó todo, como dijo Carlos, a partir del momento que se compraron los trenes a España. Tantos presos lo que compraron funcionarios, acá está Picardo, está libre, trabaja para la Vidal en la provincia. Y en el año 2001, cuando sale la resolución, y en el 2003 se empieza a implementar, Metrovía sabía esto. ¿Y qué hizo en Rancagua? Y lo hizo en los demás talleres. Mandó a cambiar todas las zapatas de freno de los trenes y no le dijo a los compañeros, miren, vamos a cambiar porque tiene asbesto. La vamos a cambiar porque es un material mejor que el que tenía antes. Entonces los compañeros trabajaron sin ningún tipo de protección, no se le mandó a hacer ningún estudio. Entonces estamos hablando de gente que no tiene escrúpulo, como dijo, no le interesa la guita. De hecho, hoy el tema del mantenimiento, que después va a ser un tema que vamos a hablar después, tiene que ver con esto, o sea, privilegian las ganancias antes que el servicio. De hecho, hoy el subte funciona porque los trabajadores le ponemos el hombro y no como hace el gobierno, que todo el tiempo carga sobre las espaldas nuestras de que somos los culpables de que el servicio funcione mal. O sea, es al revés. Es más, en un momento, como decía, costaba que los compañeros entiendan este tema. Cuando lo entendieron, cuando los metieron en el tomógrafo, cuando le sacaron la placa, cuando le hicieron la espirometría y le dijeron que le estaban buscando un cáncer, se armó todo un despelote, disculpen la expresión, pero obviamente los compañeros querían cerrar todo. Entonces tuvimos una discusión muy fuerte porque está bien, está el tema de la salud nuestra, pero también la evaluación que hacíamos, que era que hace más de 25 años que estábamos expuestos, que ya estamos contaminados, que ya tenemos asbesto en el cuerpo, y que las distintas situaciones de casos de enfermedad que hay depende de la reacción de cada organismo. Entonces, en esa situación, inclusive Eduardo Rodríguez, que es el que redactó la resolución que después se transformó en ley, también nos decía que, bueno, el problema que teníamos nosotros es que el subte está en movimiento, no es una instalación fija que podemos cerrarla. Entonces, no teníamos otra alternativa que discutir de qué manera localizar, que fue el trabajo que se hizo, señalamiento, y después a partir de un momento, porque nos avala la ley, porque dice que no se puede trabajar, los compañeros que están en el taller empezaron a hacer atención de tareas sobre las piezas que ya nos habían dado positivo. Luego después, a raíz de esto, la empresa no tuvo otra alternativa, incluso con la amenaza de que si no había un avance en este sentido, por más que nosotros no queríamos cerrar el subte, y no había un avance, bueno, existía la posibilidad de hacer atención de tareas sobre los trenes, que son los compañeros que manejamos o estamos operando las formaciones. Esto significaría paralizar el subte. Entonces, no veíamos nosotros viable esto ni para los trabajadores ni para los usuarios, y fue una discusión que tuvimos, y por eso hoy el subte está funcionando. Pero lo que vemos es que hay una desidia también, a pesar de que ha habido avance, nos han metido dentro del RAR. No a todos, tienen que meter a todos los trabajadores, que son cerca de 5.000. El RAR es que Metrovías, al momento de saber que había asbesto en el subte o otra sustancia que sea nociva para la salud, tiene que declarar como trabajadores expuestos a un agente de riesgo. RAR significa Registro de Agente de Riesgo. se lo tiene que anunciar a la RT, obviamente esto es lo que determina que se tienen que hacer estudios periódicos y aparte sube la prima, que igual no es, por lo que nos explicaban los técnicos, no es una suma considerable, sino que es más político que económico. No, lo que pasó de ahí es que, bueno, a raíz de esto empezó a haber un avance, pero seguimos viendo que todavía, como dijo mi compañero, hace 7 meses que está el taller Rancagua y el taller Urquiza de la B haciendo atención de tarea, y hasta el día de hoy solamente tenemos resultados de cerca de 100 compañeros que son auditados con los médicos nuestros, pero que estamos hablando de casi 5.000, y a este paso estamos hablando de que 4 o 5 años el tema. Y lo otro que quería agregar, primero está ese tema que todavía no se están arbitrando los medios para avanzar mucho más rápido con este tema de los estudios, y todavía no hay de parte del gobierno, ni de la empresa, ni de Esbase, ninguna señal de que se esté llamando una licitación, porque lo primero que hay que hacer es sacar todo lo que contamina. Hoy se tendrían que cambiar los trenes de la B, de la E, e inclusive los de la C, los Nagoya, hoy están cambiando algunos con los trenes chinos, pero no hay señal en eso. Después el paso siguiente es la desabastización de los túneles, que es que ahí tendrían que hacerse los análisis de qué es lo que hay, donde se comprobaría si los pasajeros están en riesgo. Para nosotros, por una cuestión lógica, diríamos que sí. Ahora, siempre nos van a pedir pruebas. Entonces, bueno, que se hagan los análisis, y seguramente, por lo que ya dijo la Defensoría del Pueblo, hay asbesto en el túnel. Una cosita más que quería agregar en este tema. Es muy probable que lo de la B se esté atrasando, porque acuérdense que de la extensión de la línea B de Incas hasta Rosas se compraron los 5.000 y los 6.000. Estamos hablando de que en 5 años van a tener que cambiar toda la flota que ellos compraron como nueva, y que hay una página que se llama en elsubte.com donde hay un detallado muy minucioso de cómo se compraron las formaciones, y que salieron más caras que trenes 0 kilómetro, y que incluso tuvieron que cambiar la alimentación y la compatibilidad que teníamos antes de la línea B con la línea Urquiza, que se podía trasladar los trenes por si había que hacer un mantenimiento.
Bueno, una preguntita. Una preguntita más. Soy Javier Sallese, soy médico y trabajo acá en la Comisión de Salud de la Comuna. Aparte de, digamos, los trabajadores de Metrovías, existen en las estaciones muchas veces kioscos, puestos de diarios, etcétera, etcétera, gente que trabaja y que no tiene ni siquiera restricción de horario, digamos, ustedes tienen un horario más acotado. ¿Para esa gente se está pensando algún tipo de protección? Y la otra pregunta es, ¿la RT, digamos, ha tomado, desde que sabe que hay problemas de asbesto, que tendría que ser desde el año 2000, una vez que se estableció que estaba prohibido, precauciones con ustedes?
Bueno, mira, esto recién comienza. Por lo que nos decía la doctora Miriam Capone, que es la especialista en pulmones y en asbesto, que está colaborando con el sindicato y con nosotros en la lectura de los resultados, ¿no? Nos contaba el otro día que no hay en el mundo estudios que defiendan a la gente, ¿no?, con el tema del asbesto. Y nosotros estamos logrando de que hoy por hoy los estudios que se están realizando y la lectura de estos mismos sean vistos por gente del gobierno, gente del Hospital Británico, que es donde se están haciendo los estudios, profesionales de la empresa y de los nuestros, el doctor Rossi, Miriam Capone. Entonces, cuando hay un resultado y una lectura de un estudio, está firmado por todos ellos, o sea que hay un acuerdo, y esto se va sentando jurisprudencia, digamos, para decirlo de alguna manera, en esto. O sea, nosotros estamos tratando de lograr con un sindicato sentar un precedente, obviamente, que nunca se hizo. Y obviamente que los policías que hacen trabajo en el subte, la gente que atiende los comercios, de distintos tipos, de comida y todo eso, imagínense, todos los que está pululando, estamos comiendo comida con asbesto probablemente. Bueno, por eso es importante de la invitación de ustedes, para que la gente tome conciencia, porque es un problema de salud pública. Y como no hay un sindicato que defienda a la gente que está en el comercio o a los policías, digamos, y junto con nosotros, que hagamos fuerza a todos, tomemos conciencia y obliguemos al gobierno este o al gobierno que venga a que tome seriamente este problema y que dé una solución, porque obviamente la vida en la Argentina vale muy poco, porque es mucho más barato pagar la muerte de un trabajador, que es muy barata, que enfrentar un juicio millonario como puede pasar en otro lado. Pero aquí no, es decir, la cuestión de la seguridad cada vez va peor. Ustedes saben muy bien que los trabajadores teníamos una cobertura que era in itinere, que sea, cuando vos te trasladabas al trabajo, volvías de tu trabajo, tenías un accidente, te lo cubría. Ahora eso ya ha sido eliminado, entonces eso ya corre por cuenta tuya. Entonces, ese es el tema.
Bien, Carlos, estamos hablando con Carlos Taborda y David Carballo, integrantes de los metrodelegados. Vamos a ir a un tercer segmento vamos a charlar. Acá hay chicos que trabajan, están haciendo un trabajo sobre esto, que son estudiantes, tal vez puedan intervenir. Y en el tercer segmento nos gustaría charlar también de otro conflicto que existe. ¿Por qué la prolongación de las líneas? Las empresas dicen que cubrieron todos los puestos y ustedes dicen que no, que faltan por lo menos la mitad. Pero esto en un tercer segmento.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos en un tercer segmento de la charla con Carlos Taborda y David Carballo, más conocidos como metrodelegados. Muy, muy profunda y muy, muy interesante. Había quedado en principio una pregunta con respecto al último conflicto, porque el asbesto va a continuar, y este lo podemos, este ya es más solucionable, si se quiere. ustedes están exigiendo, ¿está bien la palabra exigir? Están exigiendo que dupliquen la cantidad de trabajadores que hay en la extensión, o por la línea Edo, o porque, a ver, desasnéme un poquito. El que está hablando ahora es David Carballo.
Miren, claro, porque planteado de esa manera por ahí no se entiende, parece que es una forma caprichosa de pedir más personal, porque la empresa...
No, por eso la
empresa lo plantea de ese punto. Lo que quisiera explicar es qué política tiene la empresa y por qué, por ejemplo, no quiere poner boleteros en las estaciones de Catalinas y Correo Central. Ahora accedió, después del conflicto que se suspendió, accedió a poner el boletero en Catalinas, pero Correo Central no. Básicamente lo que quiere Metrovías es eliminar cualquier sistema o método de carga en el subte, las máquinas y la boletería. O sea, quiere que el pasajero cambie de hábito. Quiere que el pasajero vaya a la lotería, vaya al kiosco, se compre un postnet, o lo haga con débito por el banco, que busque otro método. Entonces, porque ¿qué es lo que dice? Dice que todo lo que se carga en el subte no se gasta en el subte, entonces no es negocio. Pero estamos hablando de una empresa que es un servicio público, que recibe subsidios, desde el año 94 hasta acá recibió millonarios subsidios. Entonces, y como todo servicio público, no es un bien de ganancia, sino que obviamente es un servicio. A eso se podemos contarle que no funcionan las escaleras mecánicas, los ascensores, y otros temas más, y aparte el servicio. Sin lo que estábamos hablando antes, de todo esto que tiene que ver con la compra de trenes y en las condiciones que nos
hacen. En realidad lo tendríamos que tomar como un derecho que tiene que funcionar correctamente y que no no funciona porque las autoridades no lo hacen, no lo mantienen como lo tendrían que mantener. ¿Estoy bien ubicado?
Exacto. Ahora, porque venimos de hacer casi cuatro, íbamos a un quinto, no, era el cuarto paro que íbamos a hacer. ¿Por qué se pone tan dura la empresa? Porque quiere sentar el precedente que a partir de ese momento no hay más boletero en una boletería. Disculpen la redundancia. Entonces, por eso se pone dura con ese tema y, además, seguimos con una boletería. A partir de ese momento empieza a eliminar, de hecho, por ahí los pasajeros, nosotros tenemos toda una operación mediática que ha habido de linchamiento hacia los trabajadores, por eso lo que comentaba acá el compañero era este tema de que uno va a trabajar no pensando en qué momento, en cualquier momento le va a pegar a alguien, esto pasa en transporte público, pero acá hay toda una política de decir que nosotros somos los culpables de todo. Entonces, viene el pasajero, ve una boletería cerrada que dice sin sistema, es porque la empresa cambió el sistema y se cae. Pero no lo dice, no dice la empresa, tenemos problema con el sistema de carga, sino que viene el pasajero y lo primero, y no tiene la culpa porque hay toda una operación para esto, dice, vago, no quiere laburar y tengo que ir a cargar a otro lado. Entonces, la culpa la seguimos teniendo los trabajadores cuando no es así. Después otra cosa, cada vez va eliminando los postnets de carga de las boleterías o se le termina el crédito. Entonces va el pasajero, dice el boletero le dice, mira, no hay crédito. Es lo primero que le va a venir a la cabeza después de todo este bombardeo mediático, decir, sí, no quiere laburar y por eso me dice que no tiene carga o me trata para miércoles. Entonces hay toda una operación y después las máquinas no funcionan. O sea, en la mayoría de las máquinas, así como todo lo que los ascensores, las máquinas para cargar tampoco funcionan. De hecho, con este tema del asbesto, nosotros hicimos una actividad de volantear para informar a los pasajeros en Alem y nos encontramos con que de las tres ventanillas que había, dos de los postnes estaban rotos y el boletero que estaba ahí, había uno solo que tenían que haber los tres para que los pasajeros puedan ir y cargar, porque es una boletería a la tarde de la hora pico que tiene un caudal impresionante. No tenía tampoco, se le terminó el crédito. Viene el supervisor y le dice, mira, ponete afuera y decirle a los pasajeros que no tenés carga. Bueno, tomamos la determinación de agarrar y abrir los accesos porque le dijimos, mira, nosotros venimos a hacer una actividad, vos sabías que veníamos, ¿cómo puede ser que no tengas crédito y tengas no? Entonces abrimos los accesos.
Encima ponete afuera para que te caguen a trompada, porque es eso, anda, muere.
Bueno, por eso, o sea, hay toda una
estigmatización.
Bueno, exactamente.
Sin H
bueno.
Lo dije, ¿viste?
Sí, sí. hacia nosotros, de que somos unos vagos, que ganamos un montón de guita, que laburamos pocas horas, y hemos estado hablando sobre este tema del asbesto, que a pesar de lo crudo que es saber que te puede encontrar un cáncer y que tenés que explicarle a tu familia de que puedes llegar a tener una enfermedad de esta, estamos trabajando en esas condiciones, a pesar de que la empresa y el gobierno dice que se puede trabajar. Bueno, no, lo que quería es denunciar esto. Entonces hay toda una política para eliminar y para que el pasajero, que es un derecho que tiene, y para mí lo tiene reclamar, y atrás de todo esto, no es que estamos pidiendo, lo que nosotros decimos, queremos que la batería tenga un boletero, la cantidad necesaria para que los pasajeros puedan ir a cargar según la demanda que tengan.
Bien, te agradezco. Estuvieron con nosotros Carlos Taborda y David Carballo, pero también se va a agregar un comentario chiquito de un chico que es estudiante secundario, están haciendo un trabajo, te vas a presentar y contanos un poco el trabajo como para cerrar el segmento. Desde ya estamos agradecidos con toda su explicación.
Hola, buenas tardes, soy Nahuel Cajal, estudio en la escuela secundaria, Escuela de Enseñanza Media, número 2, de reingreso. Nosotros con los muchachos y los profesores estamos haciendo un proyecto y ese proyecto sería una temática social, ¿no? Y se trata sobre el asbesto y también sobre los trabajadores del subte, más que nada la línea B y E, y estamos estudiando, buscando información todo el tiempo. Ellos nos invitan, yo estuve hablando con unos delegados, sindicalistas, trabajadores, y ellos me dan información. Y nada, y en el colegio lo exponemos, lo charlamos, para que lo sepa la gente de la escuela, nuestros familiares, el barrio, y nada, esto se fomente, se socialice, porque no es un tema que no haya que hablar. Yo en la tele estas cosas mucho no lo veo. Yo la verdad que me gustaría que todos nuestros compañeros, los alumnos, sepan, entiendan, ¿no? Porque muchos no conocen y estaría bueno que se pueda fomentar un poco más. De eso se trata lo que estamos haciendo. Y nada, y no tenemos mucha experiencia, pero bueno, queremos aprender un poco más y si podemos ayudar, lo vamos a hacer. Queremos estar al tanto todo el tiempo.
¿Cuál era tu opinión con respecto al trabajo de
la vida? Te comentaba que a mí me preocupaba, ¿no? Porque si yo me pusiera en el lugar de ellos, es como que, sinceramente, todos tenemos problemas, ¿no? Día a día, por ahí, uno que otro, y estar con esos pensamientos, ¿no? Y llegar al trabajo y tener otro problema, decir, estás preocupado por el asbesto y tus compañeros, es una carga. Y yo creo que el trabajador, como digo, tiene que ir a ganarse la vida, no a perderla. Hay asbesto y el asbesto está prohibido. Y tiene que desambientar todo, porque el trabajador tiene que ir a trabajar tranquilo. Se va a ganar la vida tranquilo, el pan, y llegar con su familia y nada más. Esto tiene que haber una solución. Y de eso se trata también el proyecto que estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de septiembre de 1939. Muere en Londres, Inglaterra, el médico y neurólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Entre sus obras se encuentran La interpretación de los sueños, 3 ensayos para una teoría sexual, Tótem y tabú, Más allá del principio del placer y el malestar de la cultura. 1947. Se promulga la ley 13.010, que instituye el voto femenino obligatorio tras las intensas gestiones de María Eva Duarte de Perón. Mujeres de mi patria, reciban en este instante del gobierno de la nación la ley de nuestros derechos cívicos, sintiendo que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. 1955. A raíz del golpe militar que derrocó a Perón, asume el poder el general Lonardi, presidente de facto por imposición de las armas. 1973. Muere en Santiago de Chile el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. 24 de septiembre, 1896. Nace en Minnesota el escritor Francis Scott Fitzgerald. Entre sus obras figuran El Gran Gatsby, Suave es la Noche, El Crack Up y El Último Magnate. Murió en Hollywood en diciembre de 1940. 1928. Aparecen en Buenos Aires los primeros colectivos, iniciándose así el transporte público de pasajeros. 1995. Comunican el hallazgo de un gigantosaurio en Neuquén, de 97 millones de años, descubierto 2 años antes. 1973. El Poder Ejecutivo declara ilegal la actividad del Ejército Revolucionario del Pueblo y encarga a la Policía Federal que impida que con ese nombre o cualquier otro se realicen tareas para el sostenimiento o expansión de su actividad. Efemérides en La Victoriosa. Okay.